en base a esta sabiduría. Ahora, cuando nos preguntamos qué significa esto, la respuesta es muy sencilla. Ahora vamos al Nuevo Testamento. La respuesta es vivir como Cristo. Vivir como Cristo vivió. Porque los libros del Antiguo Testamento, comenzando aquí con Proverbios, que hablan de esta sabiduría, están todos, como veremos en el próximo estudio, centrados en Cristo. Porque Cristo es la esencia misma de la sabiduría. Esto lo vamos a comprobar el día de hoy. Cristo es, a fin de cuentas, la sabiduría encarnada, ¿no? La sabiduría de Dios encarnada. Cristo, a lo largo de su ministerio público, ahora ven en 1 Corintios 1, enseñó la sabiduría, como veremos. Enseñó constantemente esta sabiduría. Pero no tan solo la enseñaba, sino la vivía. Cristo vivió de manera sabia, de principio a fin. Personificó. ¿Qué es esto? Es la personificación, es algo que toma carne y cuerpo y personalidad y realidad ante nuestros ojos. Cristo personificó la sabiduría. Es, en este sentido, la esencia misma de la sabiduría. Una lista de textos menciona en este punto, 1 Corintios, en su primer capítulo, versículo 24, a los llamados judíos como griegos. Cristo no tan solo es el poder de Dios, sino la sabiduría de Dios. Así lo afirma Pablo. Cristo es la sabiduría de Dios. Aquí mismo en el versículo 30, a través de la unión espiritual con Cristo, entramos en contacto con Él. Y dice el versículo 30 de 1 Corintios 1 que Cristo nos ha sido hecho por Dios, la primera cosa en la lista. Y veremos el por qué viene primero. Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. No tan solo justificación, santificación y redención. La primera cosa que nos hace falta, verdadera sabiduría espiritual. Ahora en Colosenses, ahora vean, por favor, en Colosenses en su capítulo 2, tenemos esta afirmación que es la más importante, en un sentido, sobre este tema. Colosenses en su capítulo 2. En donde encontramos esto, el hecho de que en Cristo están todas las riquezas, ¿no? Todas las cosas están resumidas en Cristo, están escondidas en Cristo. El versículo 3, el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 3, habla de las cosas escondidas en Cristo, los tesoros de sabiduría y conocimiento. Estas cosas están escondidas en Cristo, como vamos a ver, pero al mismo tiempo abiertamente manifiestas en Cristo. Es Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros, y la idea aquí es la multiplicidad de sabiduría, la sabiduría en todos los aspectos posibles, en sentido práctico, moral, intelectual, espiritual, y aún en otros sentidos. Esta sabiduría se encuentra en Cristo. Cuando comenzamos leyendo en Job, ¿en dónde se hallará la sabiduría? ¿En dónde? ¿En dónde está el lugar de la prudencia? Y el Nuevo Testamento contesta diciéndonos en forma directa que en Cristo se encuentra, y tan solo en Él, esta sabiduría. Pero ahora vamos otra vez a Proverbios y vean por favor en su capítulo 2. El capítulo 2 de Proverbios, lo que vamos a hacer aquí es rápidamente dar lectura a todo el capítulo, porque este capítulo nos dice lo mismo. En las traducciones en diferentes idiomas, el libro de Proverbios presenta la sabiduría como si fuera una persona. Normalmente es una mujer y es la personificación de la sabiduría como si fuera una persona viva, lo que vamos a leer aquí. Hijo mío, el capítulo 2 de Proverbios, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, esto es nuestro tema. Si tomas en cuenta mis palabras de sabiduría, si las guardas en tu corazón, Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, son diferentes aspectos de esta sabiduría. Si a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata, ven, la buscares y la escondriñares como a tesoros. Acabamos de leer que todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Pero hay que escondriñar estos tesoros. Entonces, dice, tan solo entonces entenderás lo que ya hemos leído, el temor de Jehová, que es la definición bíblica, la más básica de la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí encontramos, vean, en el versículo 2, la necesidad de estar atento, de prestar mucha atención, la necesidad de inclinar el corazón, de estar dispuestos, de estar buscando verdaderamente la sabiduría, de clamar. Es la idea de gritar, ¿no? Exigiendo, no, rogando, pidiéndole a Dios, lo que acabamos de ver en Santiago. Si le pedimos, si la pedimos, no nos va a reprochar, no nos va a menospreciar, pero el deseo es lo que está... Hay que clamar, hay que buscar. El versículo 4, si la buscar es como si fuera plata, oro, algo parecido, escondriñando, ¿no? Si la escondriñar es como a tesoros. Y aquí tenemos el hecho de que no tan solo viene de Dios, como veremos, esta sabiduría nos viene como un don, como un regalo, sino es algo que tenemos que buscar, que tenemos que escondriñar, que tenemos que desear, comenzando con ¿qué? Lo que ya vimos al principio. El entendimiento de nosotros mismos nos enseña que no somos lo suficientemente sabios en ninguno de estos aspectos de nuestra vida, menos en nuestra relación con Dios. Nuestra necesidad de buscar esta sabiduría es lo que está metido de por medio aquí. Vean en el versículo 5, hallarás, ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿El conocimiento de Dios en cuál sentido? El conocimiento de Dios en Cristo. Porque Jehová da la sabiduría, dice. De su boca viene el conocimiento, viene la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Y el fin aquí es lo que nos interesa. No es simplemente para saber, sino para tomar decisiones correctas y poner en práctica la voluntad de Dios. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. El argumento es, encontrando esta sabiduría, vamos a tener la guianza, la distinción entre las cosas que importan, las que no importan, o sea, la llave de la verdad, del bien y el mal, todo esto está en los tesoros de la sabiduría, todo esto está incluido. Y luego en el versículo 9, entonces entenderás justicia, entenderás juicio, equidad. Y vean, se agrega todo buen camino. Esto es la guía para todas las cuestiones, las más importantes de la vida, ¿no? Y cuando la sabiduría en el versículo 10 entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, entonces el resultado, el consejo te guardará. El consejo te preservará, ¿no? La inteligencia hará lo mismo. Y ahora viene toda una serie de subdivisiones. La primera subdivisión es para librarte del mal camino, de los versículos 12 al 15, ¿no? Estamos hablando aquí. Y en el mal camino hay hombres que hablan perversidades. Hay hombres que han dejado las veredas derechas. Hay hombres que andan en caminos tenebrosos. Hay hombres que se alegran haciendo mal. Hay hombres que se jactan de la perversidad del vicio, ¿no? Y sus veredas son torcidas y sus caminos torcidos. Ahora, el efecto práctico de esta distinción, de conocer verdaderamente lo que acabamos de leer, de conocer lo que es La justicia, el versículo 9, el juicio, la equidad y todo buen camino nos va a librar, el versículo 12 dice, de todas estas malas influencias. La maldad y el pecado que existen en nuestro mundo no son cosas que existen por sí solas, no son cosas que tienen una existencia propia, sino que proceden de personas malvadas, ¿no? De personas que se han desviado del camino, de personas que andan en el camino de perversidad y de vicios. Y luego en el versículo 16 se refiere a todo lo que entendemos nosotros como las tentaciones sexuales y la inmoralidad. El versículo 16, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el marido de su mocedad, de su juventud, abandonó a su compañero, a su marido, se olvidó del pacto. Esa es una mujer, ¿no? En el contexto, adúltera, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraran no volverán, no tomarán las veredas de la vida, sino es todo lo contrario, ¿no? Van a terminar en la perdición. Entonces el versículo 20 dice, para librarnos de las malas personas, en el contexto de la impureza, la inmoralidad, de las tentaciones hacia estas cosas, y en el versículo 20, para que andes por el buen camino, el camino de los buenos, y guardes las veredas de los justos. Y termina relacionando todo nuestro tema con las bienaventuranzas e incluso con la tierra nueva y con el cielo. Porque los rectos habitarán la tierra, los perfectos, los maduros, los que obtienen esta sabiduría, permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, los prevaricadores serán de ella desarraigados, ¿no? Y así termina la personificación en este argumento. Ahora vuelven a Santiago 3, de nuestra necesidad de sabiduría. Ahora, antes de proceder, esos son comentarios preliminares. Ahora en Santiago, estamos nuevamente, ahora vamos a su capítulo 3. Hay que apurarnos. A su capítulo 3. Ahora vamos a dar lectura, comenzando aquí mismo, en el versículo 3. ¿Y quién es el sabio y avisado, el entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta o conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, porque si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os jactéis, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la de Dios, sino vean, es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente, o sea, antes que todo, es pura, después pacífica, después amable o modesta, después dice benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no hipócrita, vean, la última frase, no fingida, y el fruto de la justicia se siembra en paz en aquellos que hacen paz. Ahora, antes de entrar más a fondo en nuestro tema, hay que detenernos aquí. Y lo que vamos a discutir aquí en forma resumida es algunas distinciones entre la verdadera sabiduría y la falsa, ¿no? Estas distinciones son de mucha ayuda. La sabiduría verdadera no es simplemente el conocimiento, no es simplemente el uso correcto del conocimiento, sino que incluye, vean, la conducta. El conocimiento que no es usado correctamente envanece, dice Pablo, llena a la persona de sí misma, en su soberbia, en su orgullo. La persona piensa, como yo sé mucho, entonces soy una persona muy sabia. Y Pablo dice, no, si tu conocimiento te llena de soberbia y de orgullo, simplemente te ha envanecido, ¿no? No eres una persona verdaderamente sabia. Ahora, por otro lado, la sabiduría que desciende de lo alto no consiste simplemente de ideas correctas o de conocimiento abstracto, sino de conducta en la práctica. Es este primer punto. Vean lo que dice el texto, el versículo 13. ¿Quién es el sabio? Esta persona va a mostrar por su forma de vivir y por su mansedumbre que es una persona verdaderamente sabia. O sea, la sabiduría falsa se manifiesta, ¿no?, por la soberbia a la cual conduce. Pero la sabiduría verdadera te humilla. Entre más que una persona sabe, entre más que entiende, entre más que tiene y va adquiriendo cada día más sabiduría, se da cuenta de que tampoco sabe, ¿no? O sea, de qué es lo que le hace falta para poner en práctica su conocimiento. La verdadera sabiduría te conduce a vivir en mansedumbre y en buenas obras, ¿no? Mientras que la santidad falsa, el texto lo dice, conduce a la envidia, a los celos, a la amargura, a la vanagloria. Aquí mismo acabamos de leerlo, ¿no? Y su origen es terrenal, sensual y diabólico. Y esto es algo importante, ¿no? Porque hay personas que se dejan engañar por la persona que pretende saber mucho. Pero esa persona, si está llena de envidia, de celos, de amargura, de vanagloria, de enojo, su supuesta sabiduría no es de lo alto, no es de Dios, es del diablo. El origen de esta sabiduría, la falsa, la encontramos en el jardín de Edén. Cuando Eva vio aquel fruto prohibido, que era el conocimiento del bien y el mal, lo que el fruto representaba, y mirándolo, Eva, ¿se acuerdan ustedes de sus palabras? Decía, codiciable. ¿Para alcanzar qué? Codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Y el texto dice, vean, que esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal. La versión antigua dice animal, carnal. Las versiones modernas dicen sensual y diabólica, ¿no? La sabiduría de este mundo, así vean, entre paréntesis, vamos a 1 Corintios 3. Vean lo que Pablo dice sobre esta sabiduría. 1 Corintios 3, en el versículo 18, nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si entre vosotros alguno cree ser sabio, ¿no? Si una persona se considera como una persona sabia en este mundo presente, ¿qué dice? Hágase necio para llegar a ser sabio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tiene muchos estudios, incluso de posgrado, de doctorado, e incluso a veces entre personas, ¿no?, con mucha educación teológica, se encuentra el mismo problema. Si esta persona es conducida al envanecimiento, dice Pablo, mejor que se haga necio, ¿no? Mejor, ¿no? Sería mejor que esta persona no supiera nada. Porque, vuelvan a verlo, estamos leyendo en 1 Corintios, en su capítulo 3, en el versículo 18. Hágase necio para llegar a ser sabio. ¿Qué es esto? Todos comenzamos en cero en este asunto. Todos estamos iguales, ¿no? A todos nos hace falta la misma sabiduría divina. Y estas personas que se creen la excepción a la regla son las más necias que hay sobre la faz de la tierra. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, ¿no? Y el argumento es más allá de lo que vamos a ver el día de hoy. El punto sigue siendo lo siguiente. No todas las personas, ahora vuelvan a Santiago, que pretenden ser muy sabios, incluso en cuestiones espirituales, realmente lo son, ¿no? Muchas de estas personas se han confundido y han sido engañadas por el enemigo de sus almas, ¿no? Pretenden ser personas que saben mucho, pero su forma de vivir, el hecho de que no son personas mansas, el hecho de que se han envanecido y el hecho de que se encuentran llenas de celos, envidias y todo lo que este paquete menciona, amargura, demuestra lo contrario. Ahora ven por fin aquí la descripción de la sabiduría verdadera. Ahora ven, esta descripción es tremenda. Yo estaba tentado a predicar el día de hoy tan solo sobre esta descripción. No lo voy a hacer, no se preocupen. Estamos en Santiago 3. Ahora vean muy de cerca las palabras. La sabiduría, el versículo 17, que es de lo alto, que procede de Dios, que Dios da. Primeramente es pura. ¿Qué quiere decir eso? Es libre de pecado. La verdadera sabiduría es algo puro en su motivo y puro en la vida. ¿Qué quiere decir eso? La verdadera sabiduría conduce a una vida santa. De eso se trata. La verdadera sabiduría, ¿no? La sabiduría espiritual nos conduce, como tantos versículos lo dicen, a apartarnos del mal, a separarnos del pecado. Proverbios 8 dice, el temor de Jehová, que es la sabiduría, es aborrecer el mal. Vean, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Apunten el texto, Proverbios 8, 13. Esto es la verdadera sabiduría. Es algo puro que conduce a la persona a alejarse de estos pecados de maldad, vean, de arrogancia, de soberbia. Y lo mismo en Proverbios 16, 6, con el temor de Jehová, la sabiduría, los hombres se apartan del mal. Entonces, si la supuesta sabiduría de una persona no le ha conducido a mortificar el pecado y a esforzarse para vivir una vida no perfecta, pero en principio una vida santa, entonces su sabiduría es falsa. La verdadera conduce a la pureza. Ahora, segundo, es pacífica. ¿Qué es esto? Nos conduce no tan solo a buscar la santidad, sino la santidad y la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Las dos cosas se unen, ¿no? Nos motiva a seguir lo que contribuye a la paz. Nos conduce a mortificar el yo, a mortificar el ego, a decir no a la soberbia, a buscar la mansedumbre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Santiago está mezclando aquí algo que ya conocemos, que ya hemos escuchado muchas veces. La verdadera sabiduría está en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. La verdadera sabiduría conduce a la mansedumbre en sentido espiritual y a buscar la paz. Los pacificadores, ¿no? No lo que algunos piensan, es totalmente erróneo lo que algunos piensan, ¿no? Porque yo sé mucho, voy a causar un gran conflicto aquí. Esa persona, su sabiduría es diabólica, sensual, carnal. Si no le ha conducido a buscar la paz, no es ninguna sabiduría divina, sino es algo totalmente erróneo. Ahora lo mismo, vean, la lista aquí es tremenda. Luego dice, modesta, se traduce amable o paciente. Quizás la mejor traducción, gentil, ¿no? Gentileza, paciencia. La idea es algo inofensivo. Se refiere a lo siguiente, la persona verdaderamente sabia es una persona, bien, con mucha atención, no difícil. Si eres una persona difícil de aguantar, difícil de soportar, entonces no tienes mucha sabiduría. La verdadera sabiduría te conduce a ser una persona amable, inofensiva, una persona, la próxima palabra amplía el argumento, benigna. ¿Qué es esto? Una persona fácil de persuadir, la palabra griega. Una persona cooperativa. Una persona que no está insistiendo que se hagan las cosas según su voluntad. Está dispuesta a ceder. Está dispuesta a humillarse Bien, a menos que la palabra de Dios exija lo contrario, está dispuesta, ¿no?, a darle a otro su lugar. Está dispuesta a seguir la ley del amor. Es una persona, vean, benigna, fácil de llevar. Esa es la palabra griega. Una persona no difícil de soportar, la palabra anterior. Y aún vean lo que dice al final, llena de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Santiago está mostrando aquí que lo que vemos, lo hemos visto repetidas veces en las bienaventuranzas, Cristo es la personificación de las bienaventuranzas. Cristo las vivió a la perfección, ¿no? Y nos llama a imitar su ejemplo y su sabiduría nos conduce a lo mismo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos. Y la misericordia, que es simplemente la compasión y el amor hacia aquellos que merecen lo contrario. De otra forma no sería misericordia. Esta realidad se manifiesta en la vida de la persona verdaderamente sabia. Y luego agrega sin parcialidad, no juzgadora, la versión antigua, sin favoritismos, ¿no? Sin grupismos. Esta persona no está haciendo sus partidos, sus grupos, no está siempre con sus cuates, sus amigos o sus súbditos. Esta persona trata a los demás con sabiduría, ¿no? En la misma forma. Escuchen, hay algunos entrenadores de los equipos profesionales. Estamos hablando de los deportes. Que a propósito, escuchan, andan con cada miembro del equipo, los titulares y los que no salen en el primer equipo, los que están ahí en el equipo de reservas, ¿no? Y los que en el transcurso de la temporada no van a jugar ni un solo partido. Son miembros del equipo, pero son los segundos, o los terceros, o los cuartos. Y dicen, los entrenadores sabios andan ahí tratando a cada uno de los miembros del equipo como si todos fueran titulares. No sé si me explico. Como si cada uno de ellos fuera igual a los grandes, los que son estrellas, ¿no? Los que tienen contratos supermillonarios. Y dicen, estos entrenadores saben mucho, ¿no?, sobre la sabiduría. No sé si me explico. Eso se puede discutir, de si se trata de sabiduría o de una manipulación, ¿no? No lo vamos a discutir aquí el día de hoy. El punto es lo siguiente, la verdadera sabiduría trata a todos por igual. Ese es el punto. Y eso es lo que pretenden hacer esos entrenadores, ¿no? Tratan a todos por igual. Ahora, después dicen, vean, no fingida, sin hipocresía. ¿Qué es esto? Es lo mismo. No manipula a la gente para salir con la suya. Algunos piensan, esto es la esencia de la sabiduría. Hay algunos pastores en este país, tristemente algunos de estos los conocemos, que a eso se dedican, a manipular cada domingo los feligreses, para sacar no tan solo dinero, sino otras cosas, ¿no? Y piensan, en algunos seminarios en la Unión Americana, los cursos sobre la teología pastoral, a eso se dedican, a enseñar a los pastores cómo manipular a los diáconos, cómo manipular a los otros ancianos, y especialmente cómo manipular la votación en la iglesia, como si se tratara de eso, ¿no? Pero la verdadera sabiduría no abusa de la gente, no se aprovecha de nadie, es transparente, es real, es verdadero. O sea, la verdadera sabiduría se convierte en lo que estoy diciendo, en una persona transparente. ¿Qué es esto? Es lo que parece ser. No llega los domingos con la máscara puesta. No se viste, ¿no?, de su ropa cristiana el domingo, ¿no?, y sale para criticar y juzgar. No, viene verdaderamente con el deseo de aprender y obedecer. Pero ahora, para cerrar el capítulo aquí, la sabiduría falsa es todo lo contrario. Es impuro, algo impuro, algo conflictivo, algo impaciente. Y estas personas impacientes, ¿no? Que quiero que hagas lo que digo y si no lo haces ahora, cuidado, ¿no? No son personas sabias. Vean algo, la sabiduría falsa, impuro, conflictivo, impaciente, sin benignidad, sin misericordia. Son crueles, ¿no? En realidad, son personas llenas de prejuicios, de parcialidad, y son personas hipócritas, ¿no? Porque ¿en dónde están sus buenos frutos? ¿En dónde están sus buenos frutos, no? Yo procuro correr a personas de esta congregación que vienen así. Ustedes lo saben, ¿no? Algunos de mis comentarios tienen precisamente ese fin. Es mejor que se vayan de nosotros en vez de venir con esa clase de sabiduría. Ahora ven en Proverbios, ¿no? El mundo cristiano se encuentra repleto de personas cuya sabiduría no es la de Cristo. No. Pero ahora en Proverbios, otra vez estamos en el primer capítulo. Y aquí encontramos la definición, la más sencilla, y quizás la esencia de todo, la definición más conocida. Ya hemos hecho referencia varias veces al versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio luego agrega, los insensatos desprecian, menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, la esencia del asunto, en síntesis, se encuentra en esta definición. El temor de Dios, el temor de Jehová, es la esencia o la cosa misma, la sabiduría. Ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para discutirlo en una forma más entendible. Según Proverbios, la sabiduría verdadera comienza con un concepto correcto de Dios. Pero ese concepto correcto de Dios es lo que nos conduce a apartarnos del pecado, a aborrecerlo. En 8:13, la sabiduría es aborrecer, no tan solo apartarse, sino aborrecerlo, ¿no? Entendiendo a qué conduce, ¿no? Pero al mismo tiempo, muchos versículos agregan, es conocer verdaderamente a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no es posible conocer verdaderamente a Dios sin experimentar algo de esta realidad. El verdadero conocimiento de Dios nos conduce a temerle. Pero esto lo vamos a discutir en varias formas, comenzando con lo siguiente. Este texto quizás se puede entender en la forma más sencilla diciendo lo siguiente. El verdadero temor de Dios te conduce a buscar y encontrar a Dios. Es una cosa que parece ser incongruente. Tan solo los que comienzan a temer, buscan y encuentran a Dios. Es una cosa, lo vuelvo a decir, no es la incongruencia que parece ser. Tú piensas, no, si yo le tengo miedo a una persona, no le voy a buscar. Menos quiero encontrarme con él o con ella. Pero aquí encontramos lo contrario. Porque el temor de Dios te conduce a buscar y encontrar a ese Dios. Te conduce al verdadero arrepentimiento. Sin lugar a dudas, aborrecer, apartarse del pecado. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio de opinión acerca del pecado, acerca de uno mismo y acerca de Dios. Es un cambio que al arrepentirte del pecado te conduce a Dios. A los pies de Cristo te conduce. O para decirlo en otras palabras, este temor, el verdadero, te conduce a buscar y hallar la vida. Todos sus textos lo dicen. Los que me temen son los que encuentran la vida. Los que Los que me temen son los que alcanzan el favor de Jehová. Y no, lo vuelvo a decir, no es algo incongruente, sino totalmente congruente. Ahora vamos a discutirlo. Desde este punto de vista, no hay temor de Dios delante de los ojos de los inconversos. Apunta en el texto, Romanos 3, 18. Los inconversos son personas no sabias desde un principio, porque no le temen a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si el verdadero temor te conduce a Dios, con razón, el hecho de no temerle, ¿no?, conduce a lo contrario. Y los inconversos que no tienen temor de Dios, no le teman, y hay que entenderlo, desde un principio porque no saben nada realmente acerca de Él. No tienen un concepto correcto de Dios. Le pueden tener miedo de un pedazo de mármol, ¿no? O una cosa como lo que vemos en los templos católicos, algunos de estos ídolos, ¿no?, hasta dan miedo. Tan solo viendo, ¿no?, la forma y la cara y a veces los ojos. Y te preguntas si se movieron los ojos, si te estaban... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una verdadera conciencia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Jacob se despertó de su sueño, se llenó de miedo, diciendo, ¡cuán temible es este lugar! Dios está presente en este lugar y yo no lo sabía. Y esto es el comienzo de la sabiduría. La persona que se percata de que Dios está presente, omnipresente, ¿no? Aunque la mayoría, incluso los creyentes, no vivimos el 100% del tiempo con esa conciencia de la omnipresencia de Dios. Eso no cambia la realidad. Y es en los momentos de lucidez, ¿no?, de verdadera sabiduría, cuando nos percatamos de que todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos y estamos frente a frente con nuestro Dios. En su palabra, en su omnisciencia, a través de su espíritu, nos llenamos de lo que vemos en Jacob, ¿no? Tuvo miedo, dice el texto, y dijo, ¡cuán temible es esta presencia! Se daba cuenta de su responsabilidad, de su relación con Dios. Pero los inconversos no tienen una conciencia de ninguna de estas cosas. Y lo que sucede en el proceso de conversión, la primera cosa que sucede es la persona tiene que despertarse de su sueño espiritual. Eso no es ser regenerado, no es ser vivificado, no es ser convertido a Cristo. Es simplemente despertarse del sueño. Y ese sueño le comienza a llenar de miedo de la presencia de Dios, de la realidad de Dios, a la hora del funeral, a la hora del choque, a la hora de un accidente en la carretera, a la hora de una enfermedad, puede ser incluso de uno de sus animales, ¿no? Nos despertamos hoy en la mañana con uno de los perros, la más querida perrita, ¿no? Sumamente, atacada por una enfermedad que pudiéramos llegar a la casa para encontrarla muerta. Y yo estaba pensando en el tema, ¿no? Y dije, ¿cómo me asusta aún la muerte, ¿no?, de mi perrita, ¿no? Ahora, eso es el comienzo de algo. Pero los inconversos, Dios puede usar mil cosas para que se despierten. Hacen todo lo posible para no sentir eso. Y esto porque no quieren temer a Dios. El temor de Dios no está delante de sus ojos. Eso es un modismo, es una ilustración figurativa que quiere decir que no entra en su pensamiento, en sus actitudes, en su perspectiva, en su forma de ver y entender las cosas. Lo que no quieren hacer es pensar en Dios. Es por eso que los juicios de Dios, los terremotos, las cosas que suceden así en la así llamada naturaleza, asustan tanto a la gente. Es por eso que de repente los que no han ido al templo, de repente, Dios, la primera palabra que sale de su boca, ¿no?, comienzan a inconscientemente hacer referencia a aquel en el cual no querían pensar. Pero ¿por qué no tienen temor? ¿Por qué no tienen miedo? Ahora hay mil respuestas. Hemos predicado muchas veces sobre esa pregunta desde un principio, porque el Dios en el cual creen no existe. Vamos a ver más adelante. En el mejor de los casos está en la cajuela su Dios. Vamos a verlo. Hay algunas personas cuyo Dios está en el asiento trasero del carro. La mayoría de las personas tienen su Dios en la cajuela. Es como la refacción. Es por si acaso. Pero está en la cajuela. No está ni siquiera sentado en la cabina. Menos en el asiento trasero. Menos en el asiento delantero, como vamos a ver. No. Su Dios, el Dios en el cual creen, está en la cajuela. ¿No? Y hasta nos olvidamos de las cosas que a veces abrimos la cajuela. No sabíamos que ahí estaban esas cosas. Más cosas que la refacción están en la cajuela. ¿No? O hasta que hay un accidente y van a llevar el carro al corralón o al taller. Tenemos que sacar todo lo que hay en la cajuela. ¿No? Pero así somos en conversos. Su Dios, en el mejor de los casos, si existe, está en la cajuela. Y no le tienen miedo. Porque son presuntuosas estas personas. Son personas confiadas. Son personas dominadas por una paz falsa, por una confianza carnal, incluso por una sabiduría carnal. No le temen porque son personas necias. Una persona necia, acabamos de leerlo, ¿no? Al mismo tiempo que el comienzo de la sabiduría es el temor, es lo contrario. Los insensatos, los necios, son los que desprecian ese temor. Eso es lo que desprecian. No quieren conocer a ese Dios. Pero la persona tonta, la persona necia, simplemente es una persona que no razona. Es una persona que no usa correctamente su intelecto. Es una persona espiritualmente ciega. Es una persona que se deja dominar por la vanidad de esta vida, no tomando en cuenta su brevedad, no tomando en cuenta su peligro, no tomando en cuenta su fin. No toma en cuenta esas cosas. No tiene miedo ni siquiera del pecado. Acabamos de leerlo en Proverbios 2. Son los que andan tratando de incentivar y tentar y convencer y jalar a los demás para que les acompañen en sus vicios, en sus perversidades, en sus malos caminos, en sus caminos tenebrosos. No tienen miedo del pecado. No saben lo que les va a traer. No entienden lo que son los amargos frutos del pecado. No saben a cuál punto llegarán a lo que van a sufrir. No saben que al ser entregados al poder dominante del pecado, serán esclavizados. Peor que un esclavo. Serán dominados. Y no tienen miedo, ni siquiera de lo que hay en su corazón. Engañoso y perverso sobre, pero no tienen miedo, ni siquiera de lo que hay en su corazón. Mientras que la persona sabia comienza a tomar en cuenta todo esto. Comienza a entender esta realidad. El temor de Dios comienza a caracterizar su perspectiva. Comienza a entrar a su mente, a sus pensamientos, ¿no? En relación con el bien y el mal, en relación con el estilo de vida, en la práctica. El temor de Jehová comienza a hacer impacto en su vida. De tal modo que esta persona, viendo de cerca, esta persona se despierta de su sueño y comienza a tomar en cuenta la realidad de Dios. Comienza a tomar en cuenta la realidad de Dios. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, esto se convierte en una característica principal de su vida. Porque este temor de Jehová es para vida, dice Proverbios 19:23. Ese temor aumentará los días, dice Proverbios 10:27. Ese temor le va a conducir a un punto en que años de vida le serán añadidos, dice Proverbios 9, 10 a 11. Y hay una larga lista de textos que lo pintan como manantial de vida, dice Proverbios 14, 27. La persona lo que temía, vean lo que parece ser incongruente en esto, termina venciendo todos sus demás temores. Comienza a temer a Dios verdaderamente y esto pone fin a sus demás temores de tal modo que la persona vive una larga vida. Y el contraste continúa en Proverbios. No vamos a tomar el tiempo para ver todos los versículos, pero tantos versículos dicen lo mismo. La persona necia es una persona que no va a vivir una larga vida. ¿Pero qué quiere decir esto? Los textos que hablan de esto en términos de vida eterna, manantial de vida. Aumentará los días, ¿no? Años de vida te serán añadidos. Tantos versículos pintan el asunto así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que ya sabemos. Este temor nos conduce a los pies de Cristo y esto es el comienzo de la vida eterna. Los que temen a Dios, los verdaderos sabios, entienden, comienzan a ver el valor de la vida. Y comienzan a vivir por primera vez la verdadera vida, una vida de gozo, una vida de satisfacción verdadera, una vida de propósito, de valor eterno que vale la pena. Comienzan a vivir, comienzan a servir, conocer y glorificar a Dios. Y esto nunca termina. Viven una larga vida, tantos versículos lo dicen, porque son... sus días son aumentados hasta la eternidad. El que cree en mí, decía Cristo, la sabiduría encarnada, el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, los inconversos nunca llegan a conocer a Cristo y por lo tanto, desprecian la sabiduría y echan a perder sus vidas. Pero ahora vamos más lejos, porque al entender esta realidad, ahora vamos a discutirlo en otra forma. Tienen una hoja, una página llena de textos, ¿no? En realidad son pequeñas frases tomadas de estos textos. Y ahora vamos a ver este asunto de por qué los inconversos no le teman y por qué los creyentes sí. Y esto es, lo vuelvo a decir, estamos detenidos con el comienzo, con la esencia del asunto, la verdadera sabiduría. Pero aquí lo vamos a ver rápidamente en la siguiente forma. Los inconversos no le temen a Dios, simple y sencillamente, porque no entienden con quién están tratando. Eso no lo entienden. No entienden quién es verdaderamente Dios. No entienden con quién. ¿No? ¿Con quién están tratando? ¿O quién está tratando con ellos? Como sea, porque en verdad es así. No son ellos los que están haciendo algo al tratar con... No, es Dios el que está tratando directamente con ellos. Pero eso es lo que no entienden. ¿Quién es ese Dios con quienes tienen que enfrentarse tarde o temprano? Tendrán que enfrentarse con Él, si no antes, por lo menos en el juicio final. ¿Quién es ese Dios? Ahora, traje esta lista, son dos listas, ¿no? En ambos lados de la hoja hay una lista. Ahora ven con mucha atención esto, no podemos detenernos aquí, es tan solo el punto. No entienden con quién están tratando. Ahora, en el ministerio público de Cristo, si hubiéramos tomado el tiempo el día de hoy para ver cuántas veces las personas que no entendían con quién estaban tratando, de repente se llenaron de miedo. O sea, un tipo de terror se apoderó de esas personas. Incluso varias veces los mismos apóstoles, los mismos discípulos, tenían más miedo de aquel que calmó la tormenta que de la tormenta. Una y otra vez vemos la reacción. Frente a una lista de milagros, los textos todos dicen lo mismo. Al darse cuenta de, ¿con quién estamos tratando? se llenaron de miedo, ¿no? De fobos, la palabra griega, fobia, que habla de algo temible, ¿no? Algo se apoderaba de ellos. 150 veces la Biblia usa esa idea. Se llenaron de terror y temblor en varios textos. Y eso es lo que sucede con los inconversos. No saben con quién se están metiendo, así para decirlo, ¿no? ¿A quién tendrán que rendir cuentas? ¿A quién es la persona que están desafiando? Están en rebeldía, están abiertamente como sus enemigos declarados y no saben en realidad quién es esa persona. Ahora, el día de hoy, esto lo vamos a ver en otros estudios, en diferentes ejemplos. El día de hoy, el primer ejemplo que tengo aquí es una lista de nombres. Estos nombres no son todos, pero es una larga lista de nombres que son usados para hablar de Cristo. Y tan solo no vamos a detenernos, voy a negarme a mí mismo, no voy a hacer comentarios sobre la lista. Yo tenía la intención de hacer todo un estudio analizando cada... No lo vamos a hacer, no es necesario. La pura lectura de estos nombres engendra, o sea, contesta la pregunta con quién estamos tratando o quién está tratando con nosotros. Y los nombres en sí son más que suficientes para comprobar la veracidad y la inspiración divina de la Biblia. O sea, ningún ser humano jamás pudiera haber inventado una lista como esta lista de nombres. Y por otro lado, más que suficientes para identificar a la persona temible. A la persona que en algunos momentos llegaban a decir, queremos por favor que se aleje que se aleje de nosotros. No queremos que él permanezca aquí por puro miedo. Se lo pedían de puro miedo. Bien la lista. Nuestro abogado. Primera de Juan 2, les invito a que lleven la lista y si tienen dudas, vean los textos. Pero la lista es suficiente para leer esta lista antes de orar, para saber con quién estás tratando al orar, ¿no? Leer la lista. Si tienes alguna petición urgente, algo muy importante, algo en ese momento hay que leer y repasar la lista. El Todopoderoso son nombres. Alfa y Omega, que se acuerdan, ¿no? Primera y última letra en el alfabeto del griego, que habla de lo que veremos más adelante, palabra de Dios. Yo soy Alfa y Omega. El Amén. Pudiéramos detenernos analizando esta idea de Cristo como el Amén. Así sea, todas las promesas de Dios son en Él, ¿sí? Y Amén. Se llama el Amén. El Apóstol de nuestra confesión. Él es el apóstol de nuestra confesión, el autor de la vida. Con él tienen que tratar los hombres. Principio y fin. Ya lo sabemos. Principio y fin de la historia, de los propósitos y planes de Dios. Principio y fin. Todo es cristocéntrico. Principio de la creación de Dios. ¿Cuál creación de Dios? La que se echó a perder en el primer Génesis. Y la que está, que la que vimos hace 8 días, que comenzó la nueva creación, el segundo Génesis, con la encarnación y el milagro de una concepción sobrenatural. Él es el autor de la vida. Principio y fin. El bienaventurado, vean, el solo soberano. En 1 Timoteo 6:15, el pan de Dios, y luego otros textos, hay mucho, no me voy a limitar. La piedra angular, la idea de una construcción, y esta piedra angular es la primera parte de la descripción del cielo que está en el Apocalipsis 21. Él es la piedra angular principal, el principal pastor, como lo dice Pedro, por encima de todos los demás que tienen el oficio pastoral en la iglesia, el principal pastor, el Cristo, el ungido, el Mesías es lo que se entiende, se sobreentiende con esta palabra griega, el Creador, Juan 1.3, el Libertador, como dice Pablo en Romanos 11, sobre la conversión final de los judíos, el Libertador vendrá de Sion, dice, del cielo vendrá para salvar a Israel a la hora final. La puerta, ¿cuántas veces se identifica como la puerta? En todos los textos, en un sentido, Él se identifica como esa puerta al cielo. De eso se trata. Él es la puerta al reino, la puerta a la vida, la puerta al cielo. Luego, Él es la vida eterna. En Él mismo está la vida. Es vida eterna. El fiel, el verdadero. El testigo fiel. El testigo fiel y verdadero. El primero y último, la misma cosa que hemos visto hace poco en Apocalipsis. El primogénito, y primogénito aquí se refiere a uno único, ¿no? Su resurrección es el comienzo también del segundo Génesis en otro sentido, porque esto ya es la glorificación de su cuerpo que ascendió al cielo, el primogénito de los muertos. Su resurrección es diferente de todas las demás que sucedieron. El autor y consumador de nuestra fe, en Hebreos 12:2. El autor de la salvación, en Hebreos 2:10. Tan solo, vean, una lista de textos dicen, tan solo, Dios. Dios, el buen pastor, el gran pastor, el gran sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia, vean. El heredero de todas las cosas, y luego el sumo sacerdote, el santo y el justo, el santo y el verdadero, son nombres, son títulos de este, el mismo Dios, el mismo Cristo, la esperanza, la única, la esperanza de gloria en Colosenses 1.27, el cuerno de la salvación, como se anunció todo esto en relación con su encarnación, usando el lenguaje figurativo del Antiguo Testamento, el cuerno de la salvación, el yo soy. ¿Y cuántas veces se identificaba con esto de que yo soy? Y todas las descripciones, yo soy, y esto es el nombre en el Antiguo Testamento de Jehová, en donde hay tres tiempos del verbo ser. El que era, el que es y el que será, el yo soy, la autoexistencia. Y los judíos lo querían apedrear al escuchar su afirmación. Y les decía, a menos que creen que yo soy, en sus pecados morirán. La imagen de Dios, la imagen visible de Dios, lo que vimos hace 8 días sobre la encarnación. El rey de los siglos, el rey de Israel, el rey de los judíos. Lo que no querían que se pusiera ahí, ¿no? En la cruz. El rey de los judíos, el rey de los reyes, el rey de las naciones, el cordero, que trae toda una lista de simbolismos, juntando todo lo de los sacrificios, sombras y el derramamiento de sangre bajo la ley, como el cordero pascual, como vamos a ver más adelante, la propiciación por el pecado, el cordero de Dios, el cordero sin mancha, el postrer Adán, el último Adán. Dos hombres se llaman Adán en la Biblia. Él es el último fundador de una raza nueva. La vida, simplemente la vida. La luz del mundo. León de la tribu de Judá. En Apocalipsis 1.18 dice, yo soy el que vive. La piedra viva. El Señor, Curios, dueño soberano. Quizás se usa esta frase, ¿cuántas veces? Se me está escapando la cifra, más de 300 veces. Curios, dueño soberano, el Señor de todos, el Señor de gloria, el Señor de los señores. El hombre del cielo, en 1 de Corintios, él es un hombre, pero el hombre del cielo, el hombre celestial, el segundo Adán, el maestro. ¿Cuántos versículos? Tan solo el maestro, el mediador del nuevo pacto, profetizado a lo largo del antiguo, el Dios poderoso, en Isaías, la estrella de la mañana en Apocalipsis 22, el Hijo unigénito. Otra vez, ¿no? Esta frase misteriosa, nuestro gran Dios y Salvador, hay que apurarnos, nuestro protector, nuestro marido, nuestro rescate, nuestra justicia, nuestro Cordero Pascual, nuestra santificación, el poder de Dios, dice Pablo. La piedra angular, principal y preciosa, dice Pedro, el príncipe de paz, Isaías. El profeta y el tema del oficio profético comienza cuando los judíos ya no quieren escuchar la voz directa, ni menos todo lo que acompañaba esa voz, y piden que Dios les hable de otra manera. Así comienza el oficio profético. Pero Cristo es la personificación de todo lo que los profetas hacían en ambos testamentos. Portavoz de Dios. Propiciación para nuestros pecados, resurrección y vida, el justo, la roca, la raíz de David, más adelante es el hijo de David, tan solo hijo y a la vez raíz de David, el soberano de los reyes de la tierra, el Salvador, el hijo de Dios, el hijo del hombre, el hijo del Altísimo, la fuente de salvación eterna, el mediador, la piedra que fue rechazada, el pan verdadero, la luz verdadera, la vid verdadera, la verdad, el camino, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, esto es nuestro tema. Consejero maravilloso, dice Isaías. La palabra, tan solo la palabra, logos, y luego la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas están metidas de por medio en esta lista de nombres que describan diferentes aspectos de la persona y la obra de Cristo? Lo que está metido de por medio es, lo vuelvo a decir, nuestro tema. ¿Quién es esta persona? Ahora, apuntan en Mateo 12, no vamos, el tiempo se nos está yendo, no vamos a ver el texto, cuando se refiere a la reina del sur que venía de Arabia para escuchar a Salomón. Salomón es, humanamente hablando, el instrumento usado por Dios para escribir el libro de Proverbios, en síntesis, y Eclesiastés también. Pero vean, dice Cristo en Mateo 12:42, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué es esto? Si Salomón enseñaba mucho sobre la sabiduría, comenzamos el estudio diciendo que la sabiduría, en realidad, está en Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Acabamos de ver que esta persona es una persona divina que tiene nuestro destino eterno en sus manos, que tiene nuestra vida en sus manos. Y lo que vamos a ver en el próximo estudio sobre este punto es, escuchen con mucha atención, la sabiduría en relación con muchas cuestiones de guía, guianza, dirección en nuestras vidas, consiste de entender, anticipando lo que veremos, que esta persona, este libro es su historia. Como veremos, le vamos a encontrar en todos los libros del Antiguo Testamento, la historia es suya, es de Cristo la historia registrada en este libro, en ambos testamentos. Pero vean, la sabiduría te conduce a entender que Él te ha incluido en su historia. Piensan unos momentos en lo que esto quiere decir. Y veremos próximamente si Dios quiere decir algo que sobrepasa la comprensión humana. Él nos ha incluido, te ha incluido, creyente. Hijo, hija de Dios, hermano, hermana, te ha incluido a ti. Tú estás incluido en el guión, en la historia, en la narración. Tú estás apuntado en el libro. Y lo que la sabiduría te enseña es, esto no es acerca de ninguno de nosotros. No. No, la sabiduría no es el secreto para lograr que Dios haga tu voluntad. El secreto para lograr tu lista de... No. Para manipular y doblegar y... No. ¿A Dios? No. La sabiduría consiste de entender quién es esta persona con quien tenemos que tratar nosotros y cómo es que nos ha incluido en su historia. ¿Cómo estamos incluidos en su historia? ¿Que esto no es acerca de mí? ¿Que los 12 meses que acabo de cumplir en el año 2011 no se trataban de mí? No. Si eres creyente, la respuesta definitiva es que no. Todo lo que pasó en tu vida está incluido en la historia. Pero tú no la escribiste tú. Ni te permitió verla anticipadamente, menos. Ni puedes escribir el último capítulo del libro, tampoco. ¿Quién está escribiendo ese libro? ¿Qué quiere decir que estás tú y yo y todos los creyentes estamos incluidos en su historia? ¿La historia de esta persona? Sí. Uno más grande que Salomón está aquí. Y escuchen ahora su sabiduría. Escuchen la sabiduría de esta persona. No hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto. Escuchen su sabiduría. Nada encubierto. Por eso la hipocresía es la esencia misma de la necedad. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino tan solo los enfermos. ¿Qué tipo de sabiduría? Ninguno puede servir a dos señores. No, ninguno. Y con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué tipo de sabiduría están en estas palabras? Muchos son llamados y pocos escogidos. Por sus frutos, los conoceréis. ¿Qué tipo de sabiduría? La vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que sale del hombre, eso del corazón, sale. Contamina al hombre de la abundancia del corazón. Habla la boca. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Y todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida la salvará. Los primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y pudiéramos continuar así con las palabras de quién. De Cristo Jesús, su sabiduría. Uno más grande que Salomón dijo estas cosas. Y esto no para minimizar en nada la inspiración de Proverbios y los dichos del mismo Salomón. Pero el punto es que esta es la persona con quien tenemos que enfrentarnos. Y su sabiduría está en todas sus enseñanzas. La lista que acabo de citar, tan solo esa lista Ningún ser humano jamás podría haber dicho cosas como esas, hablando de simplemente un ser humano. Sus palabras son la esencia misma de sabiduría. Pero ahora vamos a terminar. Esta es la introducción, el primer estudio. Y el último punto. Estoy cortando el estudio. Aquí tengo otra cosa que no vamos a ver. El último punto. Ya lo hemos dicho. Esta sabiduría no es simplemente saber, intelectualmente entender, a qué tipo de palabras son estas, ¿no? Los primeros últimos, los últimos primeros. Ninguno puede servir a dos señores. No es simplemente maravillarse, no es simplemente darle a Cristo la honra y la gloria por la esencia misma de la sabiduría que fluía de sus palabras, de su boca, de en su enseñanza y su sermón. No. No, no se trata de eso. Sino que se trata, escuchen, de creer realmente a Cristo. Y con esto vamos a terminar discutiéndolo. Aquí no se trata de creer en Cristo o creer en Dios. Medio mundo dice creer en Dios o creer en Cristo. Acaban de publicar en la Unión Americana, el 52% de la población se identifica con la religión cristiana evangélica. Y la mayoría de esas iglesias son bíblicas bautistas, ¿no? La gran mayoría. Tan solo el 25, un poco menos, por ciento dice ser gente católica, ¿no? Y llegan a un 2 a 3% que afirman ser agnósticos y ateos. Pero hay que entender, esas encuestas de nada sirven. Son interesantes, son importantes en un sentido, porque demuestran la división que hay entre grupos cristianos en la Unión Americana. Pero el punto es, están hablando de personas que dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, dicen creer en el cristianismo. No estamos hablando de eso. Muchísimas personas dicen creer en Dios, pero no le creen realmente. No creen estas cosas que acabamos de citar. ¿Por qué? Porque no actúan. No responden. No ponen en práctica lo que dicen creer. Lo que profesan creer. Son, en las palabras del mismo libro de Santiago, oidores, pero no hacedores. Como vamos a ver. Comenzábamos diciendo, la sabiduría no es saber mucho, es hacer lo correcto con lo que sabes. Y esto no lo hacen la mayoría de las personas que dicen creer en Dios, que dicen, incluso pueden decir que creen en todos estos nombres y descripciones y atributos del Cristo. Dicen creer lo que Él dice, pero no actúan. El efecto práctico en su vida no es de honrar y glorificar a Dios. No es de mostrar, como lo citamos al principio, una conducta caracterizada por mansedumbre y buenos frutos. No, se vuelven soberbios, se llenan de sí mismos y causan problemas en la iglesia de Dios, muchas de esas personas. Porque creen mucho acerca de Cristo, pero no creen realmente en Él. No toman en serio sus palabras. No las ponen en práctica. Y lo demuestran en su vida. Ahora, para terminar, entonces, vuelvo a mi ilustración. Es sencilla, chistosa, en un sentido, la ilustración. No, lo que pasa con la mayoría de estas personas, no son sabias, verdaderamente, porque el Dios en el cual creen está en la cajuela de sus vidas. Como la refacción, nadie se preocupa por lo que trae la cajuela hasta que haya problemas. Ah, entonces cuando haya problemas, traemos refacción. ¿Trae aire? Cuando se ponchó la última vez, ¿qué hicimos? La refacción está ponchada. Comienza a preocuparse por lo que traen en la cajuela. Otras personas dicen, no, yo soy una persona más seria. Mi Dios no está en la cajuela, está en el asiento trasero. A veces le pido direcciones. Guía. Ayuda. A veces me volteo y ahí estoy con el... ¿Para dónde? Le pido. No, él está atrás y yo estoy ahí manejando. Y con algunos nos dicen, ah, mi Dios está en el asiento delantero. Y luego hasta lo ponen ahí. Dios es mi copiloto. Ahí lo tienen. Dios es mi copiloto. Copiloto, dicen. Caramba, eso me da miedo. Cada vez que lo veo pienso, me voy a mantener la distancia. Si dice ahí, Dios es mi copiloto, no quiero acercarme al camión. No, dicen, Dios es mi copiloto. En ninguno de los casos se encuentra Dios tras el volante. No, resulta que el que maneja y el que controla el vehículo, el carro, soy yo. Yo traigo el volante en mis manos. Esas son las personas que creen en Dios. Pero no le creen a Dios. Tan solo cuando Dios tenga el volante en sus manos, ¿no? Entonces hay verdadero temor. Hay verdadera sabiduría. Ah, así es esto, ¿no? Así funciona. Y estas personas, misteriosamente, las mismísimas que dicen creer en Dios, les da miedo. ¿Que Dios tenga el volante en sus manos? ¡Qué horror! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Me da fobia. Terror. No sé si me explico. Esto es nuestro tema. Cristo es la esencia de la sabiduría. Y termino leyendo sus palabras para confirmar lo que hemos visto. Sus palabras son así. No todo aquel que me dice, Señor, Señor. ¿Qué es esto? Dicen creer en Él, en su señorío incluso. Entrará en el reino de los cielos. No, esto lo pueden decir, a mí me tienen en la cajuela, en el asiento trasero, o como copiloto. No, eso no sirve para nada. Mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me van a decir, ¿qué es esto? Hacer la voluntad es poner en práctica, creer realmente. No es posible creer lo que Él dice. Lo vamos a ver en una serie de cosas sin ponerlas en práctica. Al no ponerlas en práctica, lo que estamos mostrando es que nuestra sabiduría, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, es humana, en el peor, diabólica. Y luego les va a protestar a los que dicen, hicimos tantas cosas en tu nombre, nunca nos conocimos, ¿por qué? Ustedes son obradores de maldad, nunca se apartaron de la maldad, nunca se arrepintieron verdaderamente. Y luego les compara con la persona que es imprudente. La prudencia es el mismo tema. Que termina construyendo un gran edificio por encima de la arena. La arena es el cimiento. Muros de contención, gruesos y anchos. De arena se construye el cimiento de la casa. ¿Qué es esto? Es la misma ilustración. Son personas que creen en Dios a su manera, pero no le creen realmente. Porque la sabiduría te conduce a temer y poner en práctica lo que Él dice. Esto no es la salvación por obras, es la verdadera conversión a Cristo, lo que está de por medio. Las personas que no son conducidas a doblegarse, a entregarse a Cristo y a apartarse del pecado y reconocer el señorío de Cristo. ¿Qué es esto? El volante pasa de tus manos a las de Él. No son realmente convertidas. Y son peores que los sabios de este mundo. Sí, son los peores necios. Sí, estos religiosos que creen en Dios, pero no le creen realmente.